mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Llevas ya semanas durmiendo mal por culpa del calor, estarás contento y de enhorabuena, porque bajan las temperaturas. Hoy ya lo estamos notando y va a ser además así en progresión durante la próxima semana, con temperaturas que por fin van a ser agradables, sobre todo por las noches. Hoy hablamos del cambio de temperaturas, del cambio de tiempo, también de lluvias que están por venir, algunas persistentes e intensas, lo cual nos preocupa un poquito más, pero hoy en el programa queremos saber a qué nos enfrentamos en los próximos días. Soy Carles Villeta, quédate porque sobre el tiempo y sobre muchas más cosas vamos a hablar a continuación en esta edición de Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
No importa que llueva, si estoy cerca de ti. La vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí. Si hay nieve o si truena, si estoy cerca de ti. Na, 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 na.
No tengo. No sé si tú serás de los que hoy se ha levantado, ha visto que estaba el cielo un poco más encapotado y que habían bajado las temperaturas y estabas dando saltos de alegría, porque es verdad que los calores no a todo el mundo le vienen bien. Y es verdad además que estamos teniendo un verano muy intenso en cuanto a temperaturas. Y ahora vamos a un episodio diferente y también curioso, porque tampoco toca, ¿no?, que baje tanto la temperatura en este mes de julio, que es el clásico de altas, del termómetro elevado. Tengo al teléfono a José Ángel Núñez, jefe de climatología de AEMET en Valencia, un poco para que nos pueda explicar en qué momento estamos y por qué se produce este fenómeno meteorológico. José Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. No, no sé si tú, que eres experto, te habrás sorprendido por este cambio del tiempo. ¿Estaba previsto? ¿Esto es normal, José Ángel?
Bueno, estaba previsto, sí. Ya lo venimos anunciando desde el fin de semana pasado, que en esta segunda parte de la semana se iba a producir un cambio de tiempo. Y casi todo lo verano, la verdad es que tenemos un episodio así de dos o tres días de tiempo algo revuelto en verano. Sí que es cierto que es más típico este tiempo ya de más avanzado el verano, de final de agosto, pero bueno, no nos sorprende. Lo que sí, claro, contrasta mucho con que veníamos de pues prácticamente dos meses de calor persistente, tanto de día como de noche, sí. Y bueno, este cambio de tiempo justo pues ahora en lo que llamamos la canícula, ¿no?, los días que suelen ser más cálidos del año, pues sí que contrasta bastante.
Uh-huh. Oye, yo hay un detalle que te quería preguntar. He leído que estos son aires que vienen desde el interior, o sea, tipo poniente, pero no son cálidos, como estamos acostumbrados a las típicas ponentas de toda la vida, ¿no?, que duraban tres días y que te hacían asfixiarte. Ahora, con tanta temperatura alta, no sé si los ponentes es que no se notan o es que se ha modificado un poco, no sé, el tipo de sí. Que son.
Bueno, no es viento de poniente. Cuando tenemos una entrada de aire frío, bueno, todo lo frío que puede ser ahora en verano, ¿no?, pero sí, es relativamente fresco, ¿no?, para las fechas en las que estamos, es viento, es aire que viene del norte, ¿no?, aunque luego al final se canalice como noroeste, pero es aire que viene del norte. Bueno, porque, en fin, los aficionados al ciclismo lo están viendo estos días también, cómo ha cambiado el tiempo también en zonas de Francia, en zonas de Europa, es decir, que esto es una masa de aire frío que está afectando a toda Europa occidental y que en nuestra zona, además, pues se está dando lugar pues a chubascos y tormentas que durante el día de hoy pueden tener intensidad fuerte, temporal marítimo, ¿no?, porque en las playas tenemos olas de más de dos metros, banderas rojas en todas las playas. Y bueno, pues ya digo que suele ocurrir casi todos los veranos, pero este año pues choca mucho porque veníamos de dos meses de mucho calor.
Lo que sí que da miedo son las lluvias persistentes y el fuerte granizo, porque también vemos que en comunidades vecinas está cayendo con mucha gana. ¿Esto nos puede llegar aquí también a Valencia?
Bueno, el granizo suele ser más típico de interior aquí en nuestro litoral, sin descartar que también pueda granizar, pero lo más significativo ya lo estamos viendo hoy en zonas del área de la ciudad de Valencia, que hay tormenta, ¿no? Pues lo más significativo puede ser la intensidad de la lluvia, ¿no? Estas tormentas de verano, aunque puedan ser generalizadas, es decir, que afecten a todo el territorio, pero sí que en su intensidad varía mucho de unos puntos a otros cercanos, ¿no? Que se suelen, los máximos de intensidad se suelen focalizar bastante, ¿no? Y durante lo que queda de día y mañana la primera hora del día en zonas de Alicante, del sur de Valencia, pues hay que estar pendientes de estas tormentas, porque con tanta energía acumulada que hay en estas fechas, pues pueden tener intensidad muy fuerte en algunos puntos.
Claro. Es verdad que venimos de donde venimos y que estamos un poco todos ya pues muy sensibilizados, pero incluso Emergencias ha dicho que no se descartaban inundaciones repentinas de corto recorrido, muy a lo bruto, ¿no?, pero siempre preocupantes. No sé si desde AEMET estáis en las mismas o sois un poco más prudentes, aunque es verdad que la alerta amarilla está presente.
No, vamos a ver, en AEMET siempre hemos tenido una comunicación muy directa y estamos muy coordinados con Emergencias de la Generalitat Valenciana. Es decir, que hemos trabajado con llamadas directas, con comunicación directa. El organismo encargado pues de dar los avisos es la Agencia Estatal de Meteorología, y pues esos avisos la Generalitat Valenciana, a través del Centro de Coordinación de Emergencias, los traslada en alertas. No estamos en una situación, como todo el mundo puede entender, equivalente pues a una gota fría de otoño. Uh-huh. No es eso, pero estas tormentas, si se focalizan en una zona pues de montaña, pues en cabeceras de barrancos, sí que localmente pues pueden dar lugar a crecidas súbitas. Ayer lo estuvimos viendo en zonas de Cataluña, ¿no?, que se produjeron crecidas en barrancos, sobre todo barrancos pequeños de corto recorrido. Sí. Y eso hay que tenerlo muy presente, ¿no?, sobre todo en zonas de donde haya tormenta, próxima, pues tomar las medidas oportunas para no exponerse innecesariamente, cruzar ramblas o barrancos que puedan venir crecidos.
Claro, y también sobre todo los vehículos, los coches, ¿no? Si se pueden evitar, sí, pues sí. Claro.
En estas situaciones, que afectan a zonas reducidas del territorio, pero que si afectan a la cabecera de una rambla o barranco, pues se puede producir una crecida relámpago, como llamamos nosotros, es decir, aumentar el caudal en muy pocos minutos. Claro. El mayor riesgo, desde luego, siempre suele estar en cruzar con un coche pues esta zona, ¿no? Porque el ir con un coche te hace no valorar el riesgo, pensar que el coche puede atravesar, pero claro, en estas situaciones es el mayor riesgo que puede haber. Sí. Por tanto, sí que, pues eso, seguir las recomendaciones del Centro de Coordinación de Emergencias, y desde luego en estas situaciones, aunque no vayan a ser lluvias generalizadas de intensidad muy fuerte, pero sí que pueden tener cierto riesgo en zonas donde se puedan producir estas avenidas.
José Ángel, esta inestabilidad ha comenzado en el día de hoy. ¿Hasta cuándo está previsto que dure y cuál es la previsión para los próximos días?
El día inestable en cuanto a lluvias y tormentas es hoy. Se va a prolongar la próxima madrugada a la provincia de Alicante, porque la previsión es que las tormentas se vayan desplazando de norte, de donde se han formado ya a mediodía en el norte de la provincia de Valencia, se vayan desplazando hacia el sur. Y todavía la provincia de Alicante y al sur de Valencia afecten pues mañana por la madrugada. Eso en cuanto a las precipitaciones y a las tormentas. En cuanto a las temperaturas, pues la verdad es que seguramente vamos a seguir con un ambiente suave, casi fresco, ¿no? Pues probablemente hasta mitad de la semana que viene, hasta el martes o el miércoles. Y sobre todo lo vamos a notar en las temperaturas nocturnas, ¿no? Porque es que llevábamos muchas noches consecutivas desde principio de junio con mínimas por encima de 23, 24, 25 grados. Hoy ya a mediodía hemos visto que hoy las temperaturas a mediodía son más bajas que de madrugada, y probablemente pues esas temperaturas nocturnas se van a mantener en valores suaves hasta mitad de la semana que viene, es decir, durante los próximos 6 o 7 días.
Pues también se agradece, oye, ¿qué quieres que te diga? Porque vamos,
pues bueno, sí.
Que más se duerme cuando hace tantísimo calor, ¿verdad? Y esto con una sabanita te apañas, ¿no?
Desde luego, ¿no? Es lo que más, el factor de más adversidad que se están produciendo en los últimos veranos, aparte de que, bueno, puede haber algún día con un pico de calor. Este año no ha habido un gran pico de calor, sino que ha sido la persistencia. Mm. Pero un factor de adversidad son las temperaturas nocturnas, ¿no? Porque, bueno, estamos en julio, entonces, bueno, pues todo el mundo pues tiene la idea de que en julio por el día hace calor, pero cuando por la noche, además de que las temperaturas no bajan de 24 o 25 grados, además con mucha humedad, cuesta conciliar el sueño, y cuando esto es pues durante semanas y semanas, pues la verdad es que un respiro durante 6 o 7 días que vamos a tener, pues bueno, la verdad es que sí que se agradece.
Muy bienvenido, para que la gente pueda descansar. Pues José Ángel Núñez, muchísimas gracias una vez más por atender la llamada de COPE Valencia y por ilustrarnos un poquito sobre lo que estamos viviendo, que es un episodio normal dentro de lo que es un verano un poquito atípico o prematuro, digamos, este que estamos viviendo. Gracias, José Ángel.
Muy bien, un saludo. Buenos días a todos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Esta semana la arrancamos con una polémica que tiene un lugar muy concreto en nuestro territorio. Hablamos de Estivella y hablamos del Puntal del Garbí, donde está la ermita, una zona de visita habitual de muchísima gente que es amante de la naturaleza y que encuentra en ese entorno pues un lugar perfecto para pasar ahí un día, para comer, para almorzar, para estar con la familia y además tener unas vistas sensacionales de nuestro territorio, porque es la verdad que un mirador espectacular. Bueno, pues ese territorio, como ya sabéis, ha sido acotado por un vecino que afirma que es el propietario, que lo ha comprado, y pretenden hacer allí pues una especie como de chiringuito en el que, bueno, pues hacer negocio simplemente con la gente que suba a disfrutar de esa zona. Hablábamos con el alcalde, como recordarás, que decía que eso no se podía hacer, que ese territorio, que esa zona era de titularidad pública, que el dueño era el ayuntamiento. Y nos lo explicaba para hacer memoria en estos términos.
La ermita es propiedad municipal, pero la parcela privada, por acaso sí que la parcela sí que aparece en tres propietarios. En el ayuntamiento, allí en los papeles que tenemos, pone que la ermita es de propiedad municipal. Una nota del registro pone que ahí engloba todo lo que tiene el ayuntamiento de propiedad de Garbí y sí que está esa parcela.
Parece que hay discrepancias entre lo que dice el catastro y lo que dice el registro de la propiedad, que tenían en un principio tres dueños y que son los que, en teoría, se lo han vendido al actual, que es José Ramón Mateu, que es además concejal de Vox. En esta discrepancia, pues él afirma que ya como dueño puede hacer con el terreno lo que le apetezca y que en esas está, ni más ni menos. Así nos lo explicaba también el alcalde cuando le dijeron que eso que estaba haciendo no podía ser.
Ayer en la reunión ya nos dijo que era un espíritu libre y que él iba a hacerlo. Él, pero dice que tiene las escrituras, que lo compró hace un mes, y él dice que ya en un pleno dijo que si no lo comprábamos nosotros, lo comprábamos él, pero claro, el ayuntamiento no puede comprar una cosa que ya era suya, que era suya.
Y hoy queríamos nosotros en el programa pues hablar de esto, para que nos explique el porqué de su proceder, la polémica, si es tal, cuáles son sus intenciones con el terreno y en qué punto estamos. Porque hasta ahora, pues eso entendíamos todos, esa ermita era de todo el pueblo y también, por tanto, de todo el mundo que se quisiera acercar a ella con ánimo turístico o religioso, da lo mismo. Tenemos comunicación con José Ramón Mateu, concejal de Vox en Estivella, según dice, actual propietario de ese terreno. José Ramón, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Pues muy bien. Intentando entender esta polémica que hay ahí en Estivella con el Garbí, ¿de quién es ese terreno que usted afirma que es suyo?
Mira, en estos momentos vengo con el periódico delante, que va a sacar el artículo mañana, enseñando las escrituras de mi propiedad, y ahí en esa parcela que está la ermita, es mía, porque en su día tiró verba en el año 93, el alcalde sacaron la morada, rompieron la casa que había allí, la fonda la tiraron la cruz, lo destrozaron todo y luego a su manera lo hicieron ilegalmente. Yo puedo hacer acciones legales contra ellos, contra Lerma y contra el alcalde Rode Renau de su época. Yo lo propuse al ayuntamiento que lo compraran. Los propietarios estuvieron hablando con Rafaelito Mateu, antiguo alcalde, y no aceptaron el comprarla. Sí que querían que se la regalaran. Ellos regalarían las casas que tienen, pues no, los dueños querían venderlo. Yo he pagado ahora 50.000 euros y 40, o sea, 4.000 de impuestos. Y estoy legalizado totalmente. Los notarios, eso, la escritura, la tenemos en registro y estos días las daré de registro. O sea que es totalmente legal ante la ley. El que saltaron la ley, bueno, el alcalde Robert Renau y el presidente Lerma en el 93, que habían dueños reales en escritura propia. Yo ahora lo que quiero es recuperar lo que había allí. ¿Qué había? Una cruz, que quiero hacer la luminada de 40 metros de altura para que se vea en toda la comunidad valenciana, ya que los socialistas quieren romper la cruz de los Valles de los Caídos. Yo quiero hacer una cruz en Estivella, y hasta ahí 250 años la quiero recuperar de 4 metros de altura para que se vea de toda Valencia. Valencia es católica, nosotros somos católicos, tenemos que defender nuestras raíces. Por lo tanto, todo esto está hecho para bien de las católicas de Estivella, que mira, la ermita mañana estará abierta todo el día y el domingo también. Y yo la iré abriendo toda la semana. Va a haber ahí un señor que se llamará el guarda de la cruz. Por lo tanto, es para comentar al pueblo de Estivella y que desee.
José Ramón. Escúchame, sí. Entonces, al margen de que el terreno, según explicas por esas escrituras, sea tuyo, lo que también ha generado polémica son dos cosas. Uno, que lo hayas acotado, digamos, para montar ahí una especie como de negocio, un chiringuito, y luego también el uso de la ermita, ¿no?
No, yo voy a montar allí lo que había ahí. Desde 1908 a 1957, ahí había una fonda con habitaciones. Ahí dormía don Vicente Blasco Ibáñez. Ahí han venido Rincón de Arellano. Ahí han venido todas las figuras. Porque el jardín... ¿Me oyes?
Sí, sí, perfectamente.
Vale, bueno, aparte de esto, si quieres me invitas un día a la COPE y voy y te lo explico bien.
Vale.
El alcalde convocó a los concejales. Yo pertenezco a Vox con mucho orgullo. Y los que están en contra son los de Compromís y los de Socialistas. Pero que en el pleno le dije al alcalde y a la corporación que me denuncien ante la ley, que me pongan una querella, que yo me defenderé y que el juez dicte sentencia. Estos son cuatro mujeres de Compromís y Socialistas que son las que tienen la llave de esa ermita y nada más que quieren entrar ellas. O sea, que no quiere ni que entre la ciudadanía. La puerta estará abierta para toda la ciudadanía, incluso a ella, pero que no tenga la llave. Que la llave es mía y el alcalde socialista, en su época, gobernado, puso la llave en ese candado. Era ilegal, ilegal. La ermita, el terreno de 450 metros urbano, es de mi propiedad. Y los 2.200 metros de parcela es de mi propiedad. Aparte, he comprado 8.000 metros para hacer una parte de los coches, porque en el jardín suben 500 coches y no hay aparcadero. Es una vergüenza por medio de la Ayuntamiento y por medio de la Generalitat. Bueno, la Diputación, no hagan un aparcadero para los ciudadanos que visitan el jardín.
José Ramón. Eso que usted propone está fenomenal, pero Jaime, que le haga una pregunta muy clara. Usted tiene...
Vamos a defenderlo.
Déjeme que le haga una pregunta. ¿Usted tiene intención de hacer negocio con lo que instale allí?
Yo no tengo intención de hacer ningún negocio. Yo tengo mi propio negocio montado desde hace 60 años y no tengo necesidad de esto. Esto lo hago por bien del pueblo, para que la cruz de 350 años se reconozca que está ahí, que tenemos el Estivella, tenemos un pulmón donde puede terminar la Vuelta a España el Can de Molledes. Yo no lo quiero como negocio, lo quiero como solidaridad para los ciudadanos y para la Iglesia Católica, que es la que tiene que reconocer lo que tiene ahí, que tiene un imperio turístico internacional. Yo, mi negocio, me dan suficientemente, la prueba está que estoy dispuesto a gastarme lo que sea para ir contra lo que hacen las cosas ilegales. En este caso fue el Partido Socialista del año 93, saltándose la ley, rompiendo el edificio que había, tirándoselo y llevándoselo con camiones. Eso es saltarse la ley.
José Ramón Mateu. Se nos pasa el tiempo. Le agradezco mucho que haya entrado en la cadena COPE para explicar esta polémica.
Cuando quieran, me invitas y en el despacho lo aclararé.
Muy bien. José Ramón Mateu, concejal de Vox en Estivella. Muchísimas gracias.
Vale, igualmente.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Si buscas comerte el mejor arroz y allipebre del Horta Sud, ven a la Arrocería Cala Espe, en Catarroja, tierra del arroz y de las aguas de la Albufera. En Arrocería Cala Espe encontrarás estupendos almuerzos, tapas y cenas. Disponemos de terraza. Arrocería Cala Espe, en Catarroja, 644-382910, calle Cristóforo Aguado y Medina 3, Catarroja.
Tu higienista dental te recuerda: cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
¿Rebajas con todo incluido? Sí, en Mi Electro Casares. Y cuando decimos rebajas, son rebajas de verdad. Llévate tu nuevo frigorífico Ártica con 140 euros de descuento. Ahora por solo 419 euros con todo incluido. Instalación en 24 horas, asesoramiento experto y el mejor precio en Mi Electro Casares. En Vétera, Avenida Alcalde Vicente Cremades Alcácer, número 13. Y en Moncada, con las mejores rebajas.
¡Wow, Pepe! ¿De dónde sales con ese pedazo de scooter?
Pues de camino. ¿Qué te crees? ¿Que solo hay scooters en Benidorm?
Camina, scooters, sillas de ruedas, andadores, ayudas para el baño y para el hogar. Visítanos en Avenida de Francia 22 y en ortopedias autorizadas. Recuerda, camina, kmina.com, y que nada te detenga.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE Valencia.
Estar informado.
Vamos ya, como cada jueves, a hablar de este tema que tanto nos gusta y nos interesa y nos incumbe, porque la verdad es que el tema de la gastronomía está cada vez más extendido en la Comunidad Valenciana. Cómo lo cuidamos, cómo lo trabajamos y el interés que despierta en la gente, que ya no se mete en cualquier sitio a comerse, bueno, qué diría yo, una paella o lo que se tercie. No, no, ahora la gente tiene buen criterio y ahí es verdad también mucho para elegir. Y como siempre, aquí ya lo estáis escuchando de fondo, a Pedro García Mocholi, que nos acompaña en esta sección, sí, para hablar de gastronomía. La gastronomía no tiene ninguna época del año que sea, digamos, la más fuerte, ¿no? Porque en verano es verdad que está muy ligado a los buenos restaurantes, pero es que, bueno, también en invierno o en primavera, ¿no? La gente
la gastronomía
consume, ¿no?
Bueno, en primer lugar, buenos días, queridos oyentes. Carles, gracias. Vamos a ver, básicamente la gastronomía podemos, digamos, diferenciarla por las épocas del año, por las estaciones primavera, o sea, por las estaciones, ¿no? La cocina, por ejemplo, de invierno y otoño es una cocina sólida, es una cocina de cuchara. Luego viene ya la primavera y el verano, pues son cocinas más suaves, empiezan más las verduras, más las frutas, ¿vale? Pero no hay una definición clara de gastronomía de una época concreta.
Yo me refería a si había temporada alta y temporada baja. Digo que como se come todo el año.
No, vamos a ver, siempre, bueno, por ejemplo, siempre se enfoca más a los fines de semana, porque es cuando la familia disfruta junto. Y luego siempre está un poquito marcada hacia las fiestas, hasta las fiestas, digamos, patronales, o las fiestas, pues, Navidad, de Semana Santa, fallas. Entonces es la que más se marca.
Bueno, hablando de otras cosas que no tienen nada que ver con las fiestas, sí que tenemos eventos muy destacados. Uh-huh. Y en octubre estamos ya con
semana
Alicante Gastronómica.
Sí, estuve el lunes pasado, estuve en la presentación en la en el pabellón de la Diputación, estuve en la presentación de una nueva edición de Alicante Gastronómica, del 2 al 5. La presidenta o directora es Gemma Mor, y de verdad que pinta muy bien, porque participan muchos localidades de Alicante. Alicante gastronómicamente es una ciudad muy fuerte, tiene restaurantes con mucho prestigio, Las barras, las grandes barras españolas nacen en Alicante, en un Manolín, el Piripi, y luego tienes un sitio como el Portal. Tienes una gastronomía muy interesante y en cierta medida, fíjate, aunque parece que una tontería, el aeropuerto de Alicante viene mucho turista y eso repercute mucho en la ciudad. Alicante gastronómicamente, voy a decirlo con claridad y sin que nadie se moleste, yo creo que deberíamos de mirar más Alicante por ver cómo gestionan ellos la gastronomía, que a nosotros nos falta un poquito.
Desde la capital, desde Valencia, sí, ¿no? Sí, bueno, sí. Pues poquito a poquito iremos
aprendiendo unos de otros. Y luego también dentro de Alicante Gastronómica, Rafa García Santos ha conseguido pues que sea su concurso de tortilla de patata, sea el concurso nacional de tortillas de patata. Rafa se reinventa constantemente, es un gran amigo mío, es de los, posiblemente el que más sabe de gastronomía española, es el mejor crítico para mi gusto. Rafa es el mejor crítico. Y luego, aparte del concurso de tortilla de patata, vamos a tener el concurso mundial de tartas de queso. De tartas de queso, perdón, de tartas de chocolate. Ahí tenemos a Paco Torreblanca, por lo tanto.
Me valen las dos. Bueno, pues hoy será uno de los temas que vamos a tratar.
De todas formas, conforme nos acerquemos a la fecha, entrevistaremos a Gemma Amor para que nos comente.
Muy bien. Te decía que hoy uno de los temas que vamos a tratar es justamente el de chocolate. Sí, vamos a hablar de trufas de calidad y chocolate muy bien trabajado, pero antes también vamos a hablar de vinos, de unos vinos muy particulares. Quédate atento, que esto te va a interesar. Así que nos vamos hasta Bodegas Murviedro, Pedro, porque hacen vinos excelentes, no hay nada que descubrir, no. ¿Verdad? Ahí tenemos el Cepas Viejas, que yo soy fan absoluto, y otros tantos que son excelentes, pero ojo, que ya se han aventurado a hacer vino sin alcohol.
Bueno, son las tendencias que marca un poco el mercado y, claro, hay que seguir un poquito las líneas del mercado.
Efectivamente. Vamos a hablar con Almudena López, que es su directora de marketing, para que nos cuente. Tiene nombre, se llama Lix, y nos va a explicar por qué se llama así y cómo es este vino, cómo ha surgido esta elaboración. Almudena, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, encantado de saludarte y de que nos cuentes qué es Lix.
Bueno, antes de nada, muchas gracias por la invitación a intervenir, que es un placer estar aquí para compartir un poco con vosotros las novedades y las grandes innovaciones que estamos teniendo en Bodegas Murviedro, porque creo que este año es especialmente emocionante pues en cuanto a marcas, innovación y nuevos proyectos, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que nos ha movido a crear esta marca de vino, Lix, es un 0% sin alcohol. Bueno, pues es un poco la tendencia del mercado, ¿no? Al final las nuevas generaciones están cada vez bebiendo menos alcohol, bueno, pues por temas varios, ¿no? Por estilo de vida, por temas de salud muchas veces, ¿no? Y bueno, pues es un poco la gran tendencia que tenemos ahora mismo en el mundo del vino en cuanto a innovación se refiere, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues hemos creado Lix, que es una marca que el nombre en sí viene de los números romanos, significa 59. ¿Y por qué este 59? Bueno, pues porque no solo somos sin alcohol, sino que además somos bajos en calorías, ¿no? Nuestras calorías son 59, lo cual pues nos da un plus en cuanto a ese enfoque más hacia la salud que tienen muchos de nuestros consumidores hoy en día, ¿no? Vale. Al final están eligiendo reducir alcohol, pero no quieren dejar de disfrutar de lo que supone tener una copa de vino delante, ¿no? De esa experiencia. Y ya no va de si tiene o no alcohol el vino, sino de poder tener algo real, algo bueno en una copa, en una mesa, con amigos o como sea.
Claro,
realmente.
Claro. Y además con un sabor y unas características especiales que también la gente sabrá apreciar, porque es verdad que no tiene alcohol, pero tendrá matices, ¿no? Como una copa de vino normal, digamos.
Por supuesto. O sea, al final, la gama tenemos tres tipos de vino en la gama. Tenemos un tinto, que la base es vino real de Cabernet Sauvignon. O sea, al final son vinos que parten, o sea, son vinos desalcoholizados, ¿no? Partimos del vino real y después lo desalcoholizamos con un proceso técnico súper cuidado. Tenemos un blanco, que es basado en Sauvignon Blanc, y tenemos un rosado también. Y luego, además, dentro de estas tendencias de consumo, que sabemos que el vino tinto, por ejemplo, está cayendo un poco y lo que más se consume ahora son blancos, rosados, temas de burbujas. Bueno, pues hemos incluido también dos referencias de burbujas, de espumosos, un blanco y un rosado, para completar esta gama y dar todas las opciones a nuestros consumidores.
Almudena, voy a la pregunta un poquito más, no técnica, porque técnicamente no, pero gastronómicamente. El final del vino sabemos que es la mesa, que es la gastronomía. ¿Cómo está aceptando la restauración estas nuevas tendencias que poco a poco, como has dicho tú y también he marcado yo, están imperando en el mercado?
Bueno, realmente aquí también hay que distinguir un poco lo que es nuestro mercado en España, ¿no?, y los mercados internacionales. En el mercado internacional este tipo de vino está ya mucho más instaurado y ya está mucho más normalizado el consumo en restauración. En España estamos empezando la categoría, por así decirlo. Es verdad que existen referencias de 0% desde hace muchísimo tiempo, pero todavía no estaba realmente implantado el concepto, ¿no? El concepto ha llegado con las nuevas generaciones, sobre todo. Entonces, realmente se marida exactamente igual que cualquier otro vino. Piensa que la base es vino real, los matices en cada una de las tipologías, pues en el tinto, en nuestro caso, que es Cabernet Sauvignon, bueno, pues tiene los matices de un Cabernet Sauvignon, con lo cual la parte de maridaje es la misma en este caso. Bueno, pues por ejemplo, el tinto pues va muy bien, pues ya lo sabemos, con carnes, con especias, con este tipo de cosas, ¿no? Y lo mismo para el blanco y para el rosado, son productos basados en vino, no es un refresco,
no es un mosto.
Por supuesto, tiene también, se le añade el mosto para poder tener los matices, ¿no? Pero la realidad es que lo que estamos haciendo es desalcoholizar vino real, con lo cual la experiencia es la misma que la de un vino real.
O sea que si coges el vino real, digamos, que es la base de este, los podrías comparar y aunque uno tuviera alcohol y otro no, el sabor sería muy similar, ¿no?
Sí, eso es. Ese es un poco lo que estamos buscando, ¿no? El poder mantener esa experiencia, lo que yo te decía, ¿no? Ya no va de si tiene alcohol o no, sino de tener algo rico delante de la mesa, en una copa, y que pueda servir para cubrir, ¿no?, esto que tiene el vino y que es esa experiencia que se genera en torno a él.
A mí me parece una idea estupenda, porque hay mucha gente que disfruta de este tipo de bebidas y no puede, por lo que sea, por temas de salud sobre todo, y luego, no se quieren privar de tener una copita de vino.
La carga calorífica, como dice muy bien Almudena, es muy alta en una botella de vino. Hay mucho
alcohol tiene calorías, eso es evidente.
Claro. Porque como dicen, calorías vacías, ¿no? Creo que le dicen.
Eso le llaman, efectivamente, sí.
Pero además ya no solo es un tema de salud, por ejemplo, o sea, ya no es solo un tema de, yo qué sé, porque tengas un problema de salud y no puedas beber, o porque simplemente decidas consumir menos, pero por ejemplo, hay mucha gente que lo que está haciendo ahora es, oye, pues entre semana me cuido un poco más y quiero salir fuera y quiero seguir teniendo pues mis after work, ¿no? Ahora en verano, por ejemplo, y tal, quiero seguir disfrutando de eso, pero durante la semana prefiero cuidarme un poco más, pues porque al día siguiente hay que trabajar, bueno, pues por intentar controlar un poco, y luego el fin de semana compagino con seguir bebiendo el vino que bebo habitualmente, ¿no? Entonces, no es simplemente alguien que deja de beber alcohol o que directamente no bebe, sino gente que combina las dos tipologías de consumo y
cierto.
Eso es fantástico.
Y se queda el de alcohol para momentos especiales, ¿no? Y para el día a día este que es estupendo. Y también para mucha gente que, por ejemplo, en celebraciones, esto que acabas de mencionar también de los espumosos, también le gusta poder brindar, pero no bebedora de alcohol, pero lógicamente, no se quiere tampoco perder la experiencia de compartir una copita de verdad, y no esos inventos que hacen ahora con burbujitas.
Exacto, al final eso es un poco todo por lo que nace Lix, y de hecho, incluso a nivel marca y a nivel diseño de la etiqueta, hemos ido un poco a una imagen que es muy de vino, ¿no? Intentar que la botella, cuando la tienes delante, te recuerde y
no se distinga, sí.
Exacto, sea distinto a una bebida de otro tipo, ¿no? Tú estás bebiendo un vino, que en este caso no tiene alcohol y además es bajo en calorías, lo cual es fantástico, pues fenomenal, pero es un vino.
Las botellas son iguales, sí, efectivamente.
Aparte de bueno, vosotros el apoyo que habéis hecho hacia una bodega muy singular, que es Casa Lo Alto, que está funcionando muy bien para vosotros, y es otra línea dentro de la línea de Muy Viedro, ¿no? Casa Lo Alto está funcionando en restaurantes, en alta gastronomía. ¿Estáis contentos con esta nueva línea?
Por supuesto. O sea, Casa Lo Alto al final es una bodega, lo que nosotros llamamos la bodega boutique, ¿no? Lo Alto es donde tenemos, bueno, pues nuestros vinos más especiales, ¿no? Y como dices, más enfocados hacia la alta gastronomía y hacia un consumo distinto, ¿no? Hacia un consumo cuidado. Y nosotros, como sabéis, cuidamos mucho lo que son nuestras variedades autóctonas de Requena.
Correcto.
Trabajamos muy bien la Bobal, muy bien la Monastrell, la Tardana, Merceguera, En este caso, en lo alto tenemos además también una garnacha tinta y una garnacha blanca espectaculares. Uh-huh. Bueno, pues cuidamos mucho la cepa vieja. Al final es ese concepto de vino dentro de una bodega que es gourmet, boutique, con producciones limitadas y con vinos muy, muy cuidados. Y la verdad que nos está yendo muy bien, como el resto de grandes marcas que tenemos dentro
de la
bodega, que además
supuesto.
Les estamos dando ahora una vida nueva, porque estamos buscando construir marca a largo plazo. Entonces, bueno, pues nuestras marcas tradicionales de bodegas Murviedro, como puede ser Sericis, Audentia, sí. Celuna, que son nuestros cava, bueno, pues les estamos empezando a dar otra vida, intentar hacer, les estamos haciendo unos restylings de marca, pues para estar más cercanos a ese consumidor. Entonces, que
la presentación es muy cuidada también, habéis subido muy
exacto.
bien.
Exacto.
Muy bien.
Pues Almudena, muchísimas gracias. Enhorabuena por todas estas novedades y también por trabajar el producto tradicional. Yo invito a la gente a que entre en vuestra página web y que descubran, pues eso, que dentro de los vinos sin alcohol o de los espumosos hay una variedad enorme de la mano de Murviedro. Muchísimas gracias.
Un saludo.
A vosotros, muchísimas gracias.
Gracias.
Pues nada, ahí tenemos vino sin alcohol, espumosos sin alcohol, de alta calidad, vinos desalcoholizados y riquísimos como los de siempre. Y esto marida muy bien con lo que viene a continuación, ¿eh? Que son unas trufitas o unos chocolates de calidad.
¿Quién no ha regalado a su novio o a su novia trufas de Martínez?
Pues que no lo haya hecho, tiene un pecado.
Tiene una deuda.
Teresa Ricard Martínez, de Trufas Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Teresa?
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, pues la verdad es que no, yo creo que no me he equivocado, ¿no? Cuando he dicho que marida muy bien el chocolate con el vino, ¿no, Teresa?
Totalmente, totalmente. O sea, el vino y el chocolate han cruzado sus caminos.
Muy bien.
Tienen muchas cosas en común.
Muy bien.
Inclusive a nivel de cuando quieres hacerte catador de vino o de chocolate,
uh-huh.
hay unos perfiles aromáticos uh-huh. y de sabores que bueno, son totalmente muy similares.
Coincidentes, o sea, que comparten matices.
Qué bien.
Oye, como todo mundo, como cualquier casa, como cualquier hogar, las empresas también aprovechan el momento del verano para actualizarse, para renovarse y arrancar la temporada sí, sí. con un poco más de energía. En Trufas Martínez está también en ese momento, ¿no? Renovando sí, la casa sí. para arrancar en septiembre con fuerza.
Efectivamente, estamos en pleno cambio. Hemos cerrado la tienda de San Ignacio, hemos anticipado el cierre pues una semanita antes, pues para hacer bueno pues un restyling de lo que es la tienda de San Ignacio de Loyola, y lo vamos a convertir pues en una sala de catas, que queremos bueno pues ofrecer esa experiencia a nuestros clientes y amigos dos veces al mes en principio, y conforme vayamos cogiendo el auge pues bueno puede ser más frecuente. Y nada, pues estamos haciendo unos cambios importantes en lo que es la tienda de San Ignacio para que sea pues para poder vivir la experiencia pues más agradable.
Sí, sí, sí.
Aparte que nosotros lo anunciaremos en septiembre con tranquilidad, me imagino que en la web vuestra también irán anunciados, ¿no, Teresa?
Sí, haremos un planning. Normalmente siempre nos gusta, y además nos estamos haciendo expertos en maridar con los vinos.
Bueno.
Entonces, bueno, pues iremos comunicando con qué bodega vamos a maridar los chocolates. Siempre chocolates, bueno, tenemos ya tres premiados, el último.
Muy bien.
Tengo que... os voy a dar la noticia también de que es el primer chocolate con chufa premiado internacionalmente.
Muy bien, bueno, pues iré a probarlo. Bueno.
Hemos tenido un plata europeo.
Muy bien.
Y una mención especial por sustituir lo que es la leche por la chufa.
¡Qué maravilla!
Estáis cerca ya del centenario. Se prevé quedan unos añitos para el centenario, pero ¿prevéis hacer algo, digamos, de verdad un poco de relumbón?
Sí,
para
hay que hacer algo especial. Hay que hacer algo especial y bueno, este verano nos hemos dedicado a mejorar San Ignacio, pero hay un proyecto de, bueno, pues, Ruzafa, para que el 100 aniversario, pues bueno, que esté engalonada
por todo,
toca.
Por todo lo alto, ¿no?
Ruzafa sigue siendo, Ruzafa sigue siendo nuestro punto de encuentro.
Hombre, estamos aquí al lado. Claro. Bajamos de la radio, ¡pum!
Está ahí yo, al lado, ¿verdad?
No, pero vamos, yo de Dominicos llevo a comprarme cubanitos, trufas. Bueno, tú sabes que soy un cliente...
Qué rico.
Un cliente, no digo VIP, pero no, soy uno de los mejores clientes y hago mucho proselitismo por tus productos, querida Teresa.
Lo sé, Pedro, lo sé.
Pues, Teresa, oye...
No tengo una novia que no tenga una cajita de trufas tuyas.
No, a ver, Trufas Martínez y los cubanitos conquistan corazones, ¿eh?
Te eligen por eso, Pedro.
Seguro.
Teresa, muchísimas gracias. Mucha suerte con esa reforma.
Y feliz verano.
Y con la temporada que viene. Fuerte abrazo para todos. Gracias.
Un abrazo, gracias.
Gracias.
Adiós. Buenos días.
Pues aquí lo dejamos, Pedro, hablando de vinos y de trufas de calidad. Y con la boca, como siempre, hecha agua estas horitas.
Muy bien, pues
hasta
nada.
Hasta semana que viene.
Semana, que será la última de la temporada.
Exactamente. Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
Pásate a Fibra Valencia. Precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana. Rápida y sin cortes. Llama a Fibra Valencia. Nunca es tarde si la fibra es buena.
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Sí, por la fibra.
Casa Eusebio, en la Gola del Perelló. Os espera este verano para ofrecerte los mejores pescados y mariscos de nuestras lonjas. En su extensa carta no falta los arroces o ensaladas con producto de temporada y proximidad. Reserva en restaurantescasaeusebio.com o en el 96378-9027.
En Almacenes El Visillo empezamos el verano. Toalla de playa desde 8,95. Sábanas con un 25% de descuento. Colchas verano desde 16,90. Almacenes El Visillo. Antigua carretera Barcelona, kilómetro 5, Meliana y demás tiendas El Visillo.
Vuelven las oportunidades de Tresillos en Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Rech 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
El Tour de Francia ya está en marcha. 21 etapas, montaña, velocidad, ataques y un objetivo claro. Derrotar a Pogacar y a Vingegaard.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
En COPE te lo contamos todo.
20 kilómetros meta, 4:27.
Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Cada día desde las 4 en COPE más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, desde las 3, cobertura especial en tiempo de juego.
Línea de meta, Eri Frade.
¿Qué tal, Paco?
Hasta el 27 de julio, el Tour de Francia en COPE con Eddie Frade.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en COPE.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. COPE Valencia.
Estar informado.
Permíteme que insista. Ya sabes que ir al teatro siempre es bien. Además, tenemos en Valencia estupendos programadores y salas muy relevantes que hacen una programación teatral estupenda, de primer nivel, que merece mucho la pena visitar y acudir a ellos para poderla disfrutar. Pero el tema es que la temporada termina en torno al mes de junio-julio y hay gente que se queda con mono de teatro. Tranquilidad, que aquí tenemos la solución en Valencia gracias al Festival Sagunt a Escena. Saludos de Carles Villeta, te lo cuento de inmediato. Así que ya sabes, si quieres teatro, tienes del bueno en Sagunt. Tengo al teléfono a María José Mora, que es la directora de Artes Escénicas del Instituto Valencia de Cultura, para que nos cuente cómo han preparado este año la programación y qué vamos a encontrar este año en el festival. María José Mora, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. La verdad es que siempre es un gusto hablar de teatro porque la afición es creciente. Esperamos que siga siendo así y que la gente entienda, ¿no? Con que se acabe la temporada, digamos, normal, esta propuesta que hace Sagunt desde primer nivel, ¿no?
Hombre, es una super programación. Se acaba la temporada en los teatros, aquí en la ciudad de Valencia, en Castellón y Alicante, pero uh-huh. llega el momento muy especial, que es Junta Escena, que es una experiencia única, ir a ese teatro romano, vivir una noche de verano allí, disfrutar de buen teatro, o uh-huh. pasear por el Port de Sagunto o el propio Sagunto y conocer esos espacios patrimoniales, parques, plazas, a través también de propuestas artísticas.
Qué bien. Estoy viendo la programación y veo que lo que se programa para el teatro, brevemente dicho, es sobre todo mucho clásico, ¿no? Volviendo un poco a la esencia del festival.
Bueno, el teatro romano es un lugar que le estamos dando una identidad que se mezcla entre lo clásico y lo contemporáneo. Es decir, somos muy conscientes que es un templo, uh-huh. un templo del teatro en el que recogemos el patrimonio teatral, obras, textos que son clásicos pero son también universales, pero también tenemos mucho espacio para la creación contemporánea. Y ahí creo que está el atractivo de las propuestas que estamos presentando. Son textos, como podemos pensar en Los dos hidalgos de Verona, en Electra, en Memorias de Adriano, que recogen toda esa tradición teatral, pero que en su revisión, en lo que hoy presentamos, tienen una lectura muy actual, y por eso creo que cualquier persona que quiera acercarse al teatro va a encontrar también un contenido que le interpela.
Uh-huh. Sí, aquí vemos obras de Shakespeare, de Valle Inclán, grandes nombres también, como Lluís Omar, María León o de Clan sí. Donelan. Hábleme un poquito de, en fin, no sé, las obras más destacadas que a usted particularmente, como programadora, digamos, le han llamado la atención.
Bueno, yo como programadora ya te puedes imaginar que he hecho toda esta programación artística con mucho cariño. Creo que es de una calidad excepcional. Estoy además muy satisfecha porque en esta ocasión tenemos tres piezas de creadores y creadoras valencianos en el propio Teatro Romano. Se trata de El agua de Valencia, que recoge la vida de Lope de Vega uh-huh. en el Grado de Valencia y en la ciudad, porque sabéis que Lope estuvo aquí desterrado
¿sí?
y escribió aquí, por ejemplo, en Los locos de Valencia.
¿Sí?
Y esta obra, que se basa en textos de Lope de Vega y de Guillén de Castro, escrita por Daniel Tormo, Ana Marí y Javier Sauquillo, y dirigida por la propia Ana Marí, nos presenta una Valencia vibrante del siglo de oro, y es una pieza valenciana muy interesante, muy divertida, con teatro musical multidisciplinar. Bueno, es una propuesta que no deberíamos perdernos. También tenemos a Querencia, de la compañía Ongaresa, que es una compañía
sí.
De Sagunto, que va a hacer una propuesta revisada para el teatro romano con banda, bueno, también con mucha presencia de la música. Creo que es otra propuesta valenciana que debemos estar orgullosos que pueda ocupar ese majestuoso teatro que es el Teatro Romano. Y tendremos a Geray Cortés, que es el guitarrista de moda, digamos, alicantino, que está renovando el flamenco y vendrá con esa propuesta que ha presentado ya en el Sonar, un flamenco muy actual y que también es otro de esos creadores nuestros que estará en este teatro. Uh-huh. Más allá de nuestra creación, pues bueno, tenemos una buena composición de propuestas que nos llevan, pues como decíamos, desde Electra, con María León, muy centrada en la venganza. Como ves, son todos temas muy actuales, porque si Electra nos habla de la venganza, Los dos hidalgos de Verona, es decir, nos habla de el valor de la amistad.
Sí.
O Los cuernos de Don Friolera, de Ramón María del Valle Inclán, hacen un enredo amoroso en el que también nos podríamos ver reflejados. Tenemos una pieza muy especial, En mitad de tanto fuego, de Alberto Conejero y Xavier Alberti, que se basa en textos de La Ilíada de Homero. Es un monólogo profundo que está hablando de la guerra y cómo de cualquier guerra, tanto ganadores como vencidos, todos salimos perdedores, y creo que también es un tema muy actual que nos puede tocar muy de cerca. Memoria de Adriano con Lluís Omar, bueno, va a ser una de las joyas también. Tengo que decir que las entradas están prácticamente agotadas.
¿Ah, sí?
Así que quien quiera acercarse al Teatro Romano tendrá que darse mucha prisa para conseguir alguna de las que quiera. Incluso tenemos que estar contentos porque hasta la danza, con la pieza 3 y 14 de Tau Dance Theater, que es una compañía internacional que ha sido premio de León de Plata de la Bienal de Venecia, también está completa prácticamente la grada, y esto es muy buena señal que el público está respondiendo bien a la programación que hemos planteado.
Pues me alegra mucho también oírle decir esto, porque es verdad que a veces siempre decimos, ¿no?, que el teatro está en crisis, pero luego a la gente, cuando le das buena calidad y buenas propuestas, acaba acudiendo.
Así es, lo hemos vivido en la temporada, por ejemplo, de aquí, de la ciudad de Valencia. El Teatro Principal y el Teatro Rialto ha duplicado la venta de entradas, y cuando hay una programación que es diversa para todos los públicos, de mucha calidad, y sobre todo, lo que es más muy importante para la gestión que estamos haciendo desde IBC Artes Escénicas, que sean temas que nos interpelen, que presenten también las inquietudes que tiene la sociedad contemporánea, desde el estilo que sea, puede ser un clásico, puede ser una pieza actual o incluso performática. Creo que ahí el público responde, y en eso vamos a seguir trabajando. Y luego, además de esas piezas que son más profundas, aunque a veces se nos presentan desde la comedia, tenemos toda la programación de Love, muy divertida, muy fresca, atractiva para familias, para que la gente venga.
Muy bien. Será un placer una vez más acercarse por el Teatro Romano de Sagunto, y también por Sagunto en su conjunto, para disfrutar de todas estas propuestas y para seguir apostando por esto que tanto nos gusta, que es el teatro. María José Mora, directora de Artes Escénicas del Instituto Valencià de Cultura, muchísimas gracias, feliz verano y nos vemos por Sagunto.
Igualmente, nos vemos allí, en Sagunto Escena.
Comença la venda d'entrades de la nova temporada de Les Arts. Les grans òperes, els millors directors musicals, espectacles de dansa, flamenc, lied, barroc. Celebra amb nosaltres 20 anys d'un viatge apassionant per la música. Les Arts, un món de músiques per a descobrir.
Des de 1951, Òptica Ferrer, calle Cuenca 14, València.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Así suena un gato. Así suena un puma. Y así suena un puma en la ciudad. Ya está aquí el nuevo Ford Puma Gen-E eléctrico, con hasta 523 kilómetros de autonomía urbana. Aprovecha el plan Moves. Y además, presúmete el maletero más grande de su categoría. Pide tu prueba en Ford.es.
Imagínate aquí, en un pueblo del interior de la provincia de Valencia. En uno de esos que parece que no pasa nada y de repente, sí, pasa. Pasa en tu interior, porque has visto un paisaje o una calle estrecha. O puede que sea por las personas que aquí viven. Te mereces Valencia, Diputació de Valencia.
A l'estiu mediterrani, tindre sang d'orxata sona a... Oblidem què vol dir l'expressió popular. Viure un sant d'orxata és gaudir de la vida com només nosaltres sabem fer-ho. Xufi, autèntic orxata nascuda al Boralla i feta 100% en xufa valenciana des del 1979.
Siente la màgica essència del Monte Teleno i de su agua de mineralització muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua.